Kilómetro Cero en Es Radio, con Jaume Sanalés.
¡Hau! Buenos días, viernes 21 de febrero del 2020. Y vamos a arrancar ya Kilómetro Cero hasta la 1:30 con ustedes, con nosotros, con Víctor Hernández en la técnica. Buenos días, Lucía.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Tienes propuestas guachis para fin de
pues
semana?
Pues sí, propuestas de carnaval. Te puedes imaginar que estos días, es verdad que allá por Tenerife, por las Islas Afortunadas, llevan ya todo un mes viviendo el carnaval.
Hay gente a la que no nos hace falta disfrazarnos, pero hay otros que disfrutan disfrazarnos.
Sí. Yo, a mí es una festividad, unas fiestas que me gusta muchísimo, son divertidísimas. Y les vamos a dar las opciones. En Madrid va a haber muchísimas propuestas, pero para todos aquellos que viven en la periferia, en alguno de esos 179 municipios de la Comunidad de Madrid, bueno, pues que sepan que algunos de ellos han organizado muchas cosas para este fin de semana.
Bien, Asier, buenos días.
Muy buenos días, Jaume. Vamos a traer una muy buena noticia. En Kilómetro Cero, pues la salud es uno de nuestros asuntos de referencia y no podemos pasar por alto, pues que esta semana ha comenzado su andadura la red oncológica madrileña. Cada tipo de cáncer podrá ser tratado por los profesionales con mayor experiencia en este campo. Participan todos los centros sanitarios y hospitales públicos de Madrid y nos lo va a explicar su coordinador, que es una eminencia en este campo de la medicina, es Eduardo Díaz Rubio, y aparte de doctor en medicina y cirugía, es oncólogo emérito del Sistema Madrileño de Salud. Nos va a contar cómo mejora esto para los pacientes y también para los profesionales sanitarios que ejercen su función.
Y Jessica Sánchez, que nos trae buenos días.
Muy buenos días, Jaume. Si te digo Uniuniverso, enseguida pensarás en Blas Cantó, claro, nuestro flamante representante de España en Eurovisión 2020, que está, bueno, pues en esa fase preparatoria del festival y de promoción, no para y ha querido estar un ratito con nosotros en Kilómetro Cero.
Arrancamos ya Eurovisión 2 meses antes, todo esto hasta la 1:30 con ustedes en Kilómetro Cero. Y en carnaval hay que disfrutar, pero también hay que estar pendiente de su salud. Hombre, tampoco te vas a estar en casa sin tomarte nada, pero sepas que Mundo Natural tiene ofertas muy buenas para este carnaval.
Sí, buenísimas, diría yo, porque han pensado en el lado más lúdico, es decir, aquellas fiestas, charangas a las que nos vamos a apuntar, los desfiles, que no vamos a dejar de mover las caderas y esas articulaciones después, esos músculos se tensionan, friccionan y terminan doliendo. Bueno, pues les presentamos el auténtico kit de carnaval para disfrutar a tope. Atención, porque la oferta no puede ser mejor. Hasta final de febrero, eso sí, así que se tienen que dar prisa con la compra de una unidad de Artifin y otra de Artifin en crema, que hacen una sinergia fantástica. Te vas a llevar un inseparable de esta pareja, que es un Tendi Plus. Te vas a ahorrar 17 euros, casi 18, 17,82. Así que, ya saben, protejan sus huesos, sus articulaciones, relajen la musculatura gracias a esta oferta, ya saben, con la compra de una unidad de Artifin y otra de Artifin en crema, nos regalan el Tendi Plus. También en cosmética, porque hay que cuidarse bien todos esos maquillajes que se pueden usar, o simplemente por el cambio y de temperatura entre la mañana y la tarde, eso hace que se reseque muchísimo la piel. Bueno, pues es el momento perfecto para confiar en la cosmética natural de Mediterraneus, de Bo, de Corres, y todo, como siempre, en Mundo Natural, con los mejores precios excepcionales. ¿Dónde? En las parafarmacias físicas, por ejemplo, en calle Alcalá 129 o calle Fernando el Católico número 2. También en la web www.parafarmaciamundonatural.es o, si lo prefieren, en el teléfono de información y pedidos 914460000.
Recuerden que para Farmacia Mundo Natural es la de la florecita en la página web y tiene todas las ofertas para que usted sea feliz, disfrute de la salud y siempre cada mes tenemos algún añadido más. Cuando te metes, como va Lucía, para Farmacia Mundo Natural, ves un mundo nuevo.
Sí.
Y con tantas ofertas que dices, bueno, si es que todo me va a salir más barato de lo previsto. Siempre invierto en salud y ahorro dinero. ¿Qué más quiero? Mundo Natural. Avance informativo. Buenos días, Gonzalo Heredero.
¿Qué tal? Buenos días,
Jaume. Hoy es viernes y habrá cosas que tratar, ¿no?
Hoy muchas y, sobre todo, muy importantes, porque venimos contando desde hace semanas o meses, incluso podríamos decir, bueno, que el gobierno de Pedro Sánchez amenaza con lo que ellos llaman armonizar los impuestos de todas las comunidades autónomas.
Uy,
esto
armonizar.
Esto supone, cuando hablamos de socialismo, evidentemente, de armonizar al alza, de obligar a subir los impuestos a comunidades que, como Madrid, mantienen bonificados al 99% los impuestos de sucesiones y de patrimonio. Y ayer la ministra de Hacienda María Jesús Montero dejó muy claro que a partir del mes de noviembre tendrán preparado ya un borrador de la nueva ley de financiación autonómica que incluirá esa obligación de armonizar los impuestos al alza en todas las comunidades autónomas.
¿Qué puede hacer una comunidad contra ello? Porque es muy difícil, al final dependes del dinero que ellos te den, aunque sea tuyo, ¿no?
Es complicado. Si el gobierno quiere llevar a cabo esto, lo hará y no tendrá más remedio la Comunidad de Madrid que subir esos impuestos. Lo que ocurre es que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta madrileña, desde
el primer momento... Podemos montar un referéndum. Alguno irá a la cárcel, pero entonces te lo dará todo.
Sí, parece ser que es la única manera de que te hagan caso.
Imagínate que Madrid dice, vamos a convertir España en donde nos vamos a independizar. Y la liamos parda y entonces alguno irá a la cárcel, pero lo sacarán pronto.
Puede que sea la forma en la que Pedro Sánchez te haga caso, ¿no? En este sentido. Pero bueno, ya digo que desde la Comunidad de Madrid han dicho desde el primer momento que tratarían de compensar las subidas de impuestos que obligue el gobierno de la nación.
O sea, que si tú descuentas 500 millones de euros en impuestos porque crees que es mejor fomentar el empleo aquí, por arriba te van la devolución de esos dineros que tienen que devolverte no te los devolverán, con lo cual palmarás los 500 millones igualmente.
Pues es más que posible, sí. Bueno, ya digo que este es el asunto hoy destacado del día porque todos los dirigentes madrileños se han referido a esta amenaza del gobierno de Pedro Sánchez. Lo ha hecho, por supuesto, Isabel Díaz Ayuso, que ha dicho que Madrid estará enfrente del gobierno central en este asunto. Lo ha dicho Ignacio Aguado, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, exactamente igual. Y en este sentido sí que no hay fisuras entre los tres partidos de centro-derecha que gobiernan tanto la comunidad como el ayuntamiento de la capital. Aquí van todos de la mano, tanto
Franco habrá
Vox
dicho
como
lo contrario,
como
¿no?
el PP.
Franco habrá dicho lo contrario, ¿no?
Franco no ha dicho nada.
No el que está enterado, el otro.
No, no ha dicho nada. Que sepamos, todavía no ha dicho nada. En todo caso, estará de acuerdo con los
socialistas. Tendrá que defender al Partido Socialista, no a sus votantes en Madrid.
No, y seguramente estará de acuerdo, porque ya lo dijo también Ángel Gabilondo en las últimas elecciones, que él era partidario de subir los impuestos, en concreto estos de sucesiones y patrimonio. Pero si es que todos sabemos que el socialismo no sabe gobernar si no es masacrando a impuestos a los ciudadanos. A lo largo de la historia siempre ha sido así. No saben crear riqueza, no saben crear empleo y la manera que tienen de recaudar es, pues eso, subiendo los impuestos y friéndonos a todos a tributos. Así que esto no es una sorpresa, no es nada nuevo, es la continuación del socialismo que a lo largo de la historia ha dejado innumerables ejemplos. Y bueno, pues como te digo, este es prácticamente hoy el monotema porque también los empresarios se han referido a este asunto. Ha habido un desayuno de Miguel Garrido, presidente de la CEIMI, tanto él como Antonio Garamendi, presidente de la COE, que ha sido el encargado de presentarle en este informativo, pues por supuesto que han dicho que ellos son partidarios de armonizar, pero a la madrileña. Que si hay que armonizar, que se iguale a Madrid y, por tanto, se obligue a bajar los impuestos de todas las comunidades autónomas. Y además hoy concretamente ha habido un acto también en el que ha participado la vicealcaldesa Begoña Villacís para hablar de los datos económicos de Madrid capital. Este año, que hay una previsión de crecimiento del 1,6% del Producto Interior Bruto en España, Madrid capital va a subir por encima del 2%, un 2,1%. Esto gracias a qué es, evidentemente, a las políticas que se llevan a cabo en la Comunidad de Madrid y en la capital. Así que tenemos un ejemplo, otro más, de que lo que va a perpetrar el Gobierno de la Nación pues es un suicidio para todos, francamente.
1:35 escuchamos las noticias de Madrid con Gonzalo Heredero y el resto del equipo en el 99.1 de la FM. Gracias, ¿eh?
A ti, hasta luego.
12:14. De momento no penalizan que cenes a gusto o comas en un restaurante bueno a precios bajos. Mientras no nos obliguen, los precios los podrá poner cada uno. Y Ferreiro va a mantener unos precios baratísimos para todos, ¿eh?
Ferreiro nos propone, atención, por 25 euros para comidas y para cenas, la sexta ruta de la Fabada, en la que participa, pues espléndidamente, porque para eso es nuestro restaurante asturiano de cabecera, en Aviador Zorita 32. Atención, 25 euros, que si fuese por el gobierno costaría 25.000. Pero no, este es 25 euros y tenemos, para empezar, de aperitivo, bollito relleno de chorizo asturiano y canapé de queso Cabrales, con denominación de origen. Y de primer plato a elegir por persona, ensalada tomate rosado, aguacate, endivias, queso fresco y nueces, brócoli salteado con ajitos y taquitos de jamón ibérico, o arroz meloso de chipironcitos y setas de temporada al estilo marinero. Ahí es nada. Y de segundo, pues también espectaculares. Por supuesto, al ser el menú de la Fabada, pues la Fabada especial de Ferreiro con compango de la casa y huevos de corral rotos con pisto de verduras y lardones de jamón ibérico para el que quiera algo que no sea Fabada. O pescado también. Bacalao noruego, skrei con salsa vizcaína, con cachelos y carrillera de ternera estofada al tinto Mencía con su guarnición. Esos cuatro platazos de segundos para elegir. Y el postre, que no por último menos importante, arroz con leche o sorbete de limón batido, considera Brut Nature. Todo eso por 25 euros para comidas o para cenas. Ahora que llega el fin de semana, podemos darnos ese homenaje por un precio bien razonable y módico. Y disfrutar pues de esa fabada asturiana, porque es la ruta de la fabada.
Llamemos y pidamos mesa, ¿eh? Hay que pedir mesa, pedámosla en Aviador Zorita 32, según Google Maps, Comandante Zorita 32 para los amigos.
Exacto, en el 91-553-9342, Aviador Zorita 32, antes Comandante Zorita 32, la misma calle, aunque baile el nombre, y siempre reservar el 91-553-9342.
El Mundo es noticias constantes. Roberto Becares, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, Jaume?
Este informe del Consejo Escolar es interesante. El bilingüismo en Madrid, o sea, por ejemplo, a mi hijo le dan gimnasia de inglés.
Sí.
Eso dicen que hace que saquen peores notas que la media los que hacen bilingüismo. Si eso lo llevamos a otras comunidades donde hay trilingüismo, ya no me imagino yo lo que...
Sí, imagínate el cacao, que siempre dicen que aprender idiomas, aparte que los absorbes mejor cuando eres un niño, esos idiomas, ayuda como a moldear el cerebro para tener muchas más capacidades a la hora de memorizar, etcétera, y de incluso de pensar. Pero lo cierto es que este informe del Consejo Escolar apunta, según se ha hecho un proceloso estudio comparando alumnos que van a colegios donde se estudia, que son bilingües, y colegios donde hay una sección bilingüe, es decir, que dan un tercio de las clases en inglés. Y lo que ha resultado es que ligeramente, pero tienen mejores resultados en selectividad los que no van al colegio bilingüe que los que sí que van, lo que tiraría un poco por tierra pues aquella apuesta que hubo desde el gobierno de Esperanza Aguirre en el 2004 de establecer pues una cantidad bastante importante de colegios bilingües en nuestra comunidad, un proyecto que al principio se hizo precipitadamente y había muchos centros que no alcanzaban ese nivel de bilingüismo porque no lo tenían los mismos profesores, ¿no?
O sea que, claro, realmente hay que hacer las cosas, pero con cuidado. Porque
claro, yo creo que habrá que seguir haciendo...
Gorda, ¿eh?
Claro, porque este es el primer estudio que se hace al respecto. Yo creo que habrá que ver una serie de estudios en varios años para ver si efectivamente la capacidad de los estudiantes es menor a la hora de llegar a la selectividad al haber estudiado en dos idiomas que al haberlo estudiado en uno con una especialización en un segundo idioma en un 30% de las clases. Lo que sí ha propuesto el Sindicato Comisiones Obreras, viendo estos resultados, es que pues una moratoria del programa, que a mí me parece algo precipitado, porque yo creo que hay que seguir haciendo estudios, ¿no?
Y luego tenemos un asunto no menor, que es las peleas constantes diarias entre Ciudadanos y PP. Ahora, a cuenta del parking de Retiro, dicen que Ciudadanos va a votar que no en ese pleno. Entonces, ¿esto cómo queda? Si no les apoyan, no se podrá hacer, ¿no? ¿O sí?
A ver, evidentemente, si Ciudadanos no les apoya en la medida del parking, que yo creo que Vox sí que lo apoyaría, porque además lo están solicitando MER, que es una asociación de hostelería de Madrid y muchos restaurantes de esa zona quieren que se construya ese parking, y algunos residentes, aunque según las asociaciones de vecinos, están en contra. Pero lo cierto es que Ciudadanos, este es el tercer motivo de disputa que hay entre PP, entre Almeida y Villacís, porque al menos en los términos actuales, que es lo que ha dicho hoy Ciudadanos, que en el actual plan de parking, es decir, cerca de 1000 plazas, algunas rotaciones, etcétera, ese plan no les gusta. O sea, que o Almeida se viene a negociar una reforma de ese plan o no la van a apoyar, con lo cual, después de la bronca de Valdemín Gómez, bronca número uno, después de la bronca de María 360, que Villacís se opone a que entre los vehículos de etiqueta C, pues esta es la tercera discrepancia que hay entre PP y Ciudadanos, que yo también entiendo que, aparte de tener sus propias políticas desde la formación naranja, quieren marcar también paso propio y perfil propio, ¿no?
Carambas. Bueno, en fin, feliz carnaval, maestro.
Igualmente.
Hasta el lunes, Roberto Becares, el Mundo Punto. Dime.
Suerte en Zorrilla, que yo soy pucelano, suerte. Pues... que gane mejor. Estamos los dos. Nos queréis tirar para el pozo, ¿eh?
Ya sabes quién va a ganar. Viendo lo de ayer de Wenderhampton, este.
Bueno, pero ayer tirasteis de equipo B, ¿eh?
Ayer me dio ganas hasta de llorar, ya lo paré. En fin. Gracias. Ya.
Venga, hasta luego.
12 y 20. Está con nosotros Borja Pascual desde Mundo Emprende, domingo 7 a 8 de la mañana en Es Radio, hoy hablándonos de Gestorum. Hola, Borja.
¿Qué tal?
¿Una historia real de alguien que haya ido a Gestorum?
Pues mira, hoy os voy a hablar de Chema. Chema es propietario de un supermercado de una conocida cadena, lo regenta en el barrio de Móstoles, tiene 8 empleados, si no recuerdo mal, y bueno, pues siempre ha tenido problemas con el servicio laboral que su gestoría le ofrecía, y es que, bueno, pues al final las nóminas siempre tarde, cuando tenía que despedir a un empleado pues se hacía eterno, las contrataciones las debía informar casi con una semana, bueno, no era operativo, así que, bueno, pues decidió buscar alternativas.
Y llegaron seguro a Gestorum. ¿Qué le ofreció Gestorum?
Pues así es, Chema llegó a Gestorum buscando un servicio laboral más dinámico que le permitiera contratar y despedir rápidamente, pero también que le librara de los trámites administrativos de las nóminas, algo que, bueno, pues al final te quita mucho tiempo y que siempre era un motivo de problema con los empleados. Cuando llegaban las nóminas siempre tarde, se realizaban los pagos consecuentemente tarde, después debía imprimir las nóminas, meterlas en un sobre para que el resto de los empleados pues no vieran las nóminas de sus compañeros. Algunas las podía entregar en mano, otras pues debía dejarlas para que el turno de tarde las pudiera tener. Bueno, un follón cada mes, ¿no? En Gestorum lo que le ofrecieron es trabajar con la plataforma de portal, que tiene un portal del empleado, que fíjate, permite gestionar las nóminas digitalmente sin tener que imprimirlas. El trabajador tiene acceso 24 horas a la información laboral, accede en un portal web con un usuario y una clave y puede ver las nóminas, puede descargarlas, las puede imprimir, las puede enviar por correo, lo que necesite. Gestorum siempre utiliza la tecnología para facilitar la vida a sus clientes y, como en este caso, pues también a sus empleados. Y hemos de decir que este servicio del portal del empleado, fíjate, está incluido en la cuota súper reducida de esas 9 euros por nómina.
Todo en un portal que tú puedes controlar y manejar constantemente y además ahorrando dinero. 39 euros al mes los autónomos, 65 al mes una SL, 9 euros al mes la nómina. Ahorras mucho dinero, ¿eh?
Pues ahorras, fíjate, entre 6.000 y 12.000 euros a poco que tengas algún trabajador, porque claro, esos 9 euros por nómina es un precio muy, muy, muy barato en comparación con lo que hay en el mercado.
Ahorras dinero y también mucho tiempo, ¿eh?
Sí, lo hemos dicho. Hay que utilizar la tecnología y los servicios precisamente, vale, hay que ajustar el precio, pero fundamental ahorrar tiempo, porque al final si perdemos tiempo en imprimir esas nóminas, en prepararlas, pues no estamos haciendo otras cosas que seguramente nos van a producir más beneficio en nuestro negocio. Si aplicamos la tecnología y esto nos lo resuelve la tecnología y además da más funcionalidad, como es el caso, pues mucho mejor, ¿no?
Claro. Llama, pide información, 91-178-7272, sin compromiso. Nunca hay permanencia. En cuanto empieces a trabajar con Gestorum, te puedes ir cuando quieras. Nadie se va, sino que al revés, lo recomienda por el precio y también por la calidad de servicio. 91-178-7272, gestorum.es. Borja, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Vamos con la información de servicios cercanías Renfe. Eduardo Zores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues en estos momentos mantenemos una situación de total normalidad en la circulación de trenes de cercanías. Ahora mismo no tenemos incidencias y los trenes cumplen sus horarios.
Gracias, lo celebramos. A ver, amigos, dejen de pelearse tanto en el metro como en el cercanías, ¿eh? Dejen de ir tirando del frenicito, como ha pasado esta mañana en algunas líneas de cercanías. Primero, porque luego parece que los trenes vayan mal y es por culpa de unos cuantos cafres. Y segundo, porque puede haber algo gordo, un accidente o unos lesionados. Y claro, la ley ahora mismo, pues no sé si permite hacer qué con esta gente, pero esos graciosos que se metan la mano donde les quepa, por favor. Tráfico en las carreteras DGT en la Comunidad de Madrid. Dani Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en la red viaria de la Comunidad de Madrid no encontramos excesivas complicaciones. Sí, tráfico en aumento en la circunvalación M50, en el entorno de Móstoles y Alcorcón en dirección norte, es decir, hacia la autovía de A Coruña, y también en la M21 en el entorno del barrio de Rejas, de Coslada también, hacia el enlace con la M40. En el resto de la red viaria madrileña no encontramos hasta ahora más complicaciones.
Gracias. Calles de la capital, Inmaculada Landeras. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Qué bien está transcurriendo la mañana, el tráfico de la mañana. Hemos tenido un accidente en el paseo de la Castellana a la altura de Lima, pero hace rato que pasó y se normalizó completamente. Así que seguimos viendo cómo los ejes principales tienen una circulación muy fluida. Algunos de ellos tienen más intensidad, como Avenida América María de Molina Serrano, hasta el cruce de Juan Bravo. Es una ruta de tráfico intenso. También lo es la prolongación de O'Donnell. ¿Y qué vamos a decir de la Gran Vía? La Gran Vía siempre siempre tiene tráfico lento, sobre todo hasta ahora el movimiento hacia Plaza de España. Evítenla, aunque tengan un coche propicio. No olviden, han comenzado ya a funcionar los autobuses cero que recorren. Este primer autobús recorre todo el Paseo del Prado, la calle de Alcalá, Gran Vía y Princesa, desde el intercambiador de Atocha hasta el de Moncloa. Es una buena opción porque además de cero emisiones es cero coste. Si van a tomar la M30, que sin duda es lo mejor a esta hora, tienen un tráfico muy fluido, pero no olviden, es viernes, a partir de la una se incrementará el tráfico mucho, sobre todo en su parte alta, sentido sur.
Kilómetro cero. Es radio.
Es por tu salud, y la verdad que la mejor manera de cuidarte, como hacen en muchos centros hospitalarios que ya utilizan en centros de salud bio, es poner bio en tu casa. Llamas gratis 900-730-122, 900-730-122, y vamos y te ponemos bio en casa. Es un aparato que te va a permitir, mientras tú respiras de noche, que tu aire, el aire que entra en tus pulmones, sea perfecto, o casi perfecto. ¿A que sí, Adolfo Albistur? Muy buenas.
Muy buenas, Jaume, lo has explicado perfectamente. Es así, o sea, cuando tú duermes, que es el momento donde, aparte de que estamos más tiempo en un lugar y unas cuantas horas, y además estamos descansando, intentando descansar, es cuando esa respiración se hace más importante que sea de aire puro. Porque ¿qué vamos a conseguir? Pues vamos a conseguir que nuestra sangre vaya totalmente depurada, lleve lo que tiene que llevar, que es oxígeno, no esté llevando esas nanopartículas que contaminan, que hay muchísimo más dentro de una habitación, por ejemplo, que en la calle. Entonces, se dice que bio lo que te hace es limpiar la sangre, pero limpia la sangre sin agujas, sin tratamiento, simplemente respirando. ¿En qué se nota rápidamente? Bueno, pues dormimos mejor, roncamos menos, si es que roncamos, el tema de las alergias, el tema del asma, el tema del EPOC, personas que usan el CPAP, personas que tienen insomnio, todo eso se nota rápidamente. Pero además el cuerpo está notando, todos los órganos, que le estamos insuflando algo realmente positivo, que es oxígeno, que es tan fácil pero tan difícil de conseguir hoy en día.
Recuerda que esto va a llegar a tus pulmones gracias a Bio. 900-730-122. Con ellos vas a evitar los ronquidos, vas a dejar de utilizar, por ejemplo, si alguien tiene apnea de sueño. Todo ello lo vas a notar ya desde los primeros días. Así que no tienes nada más que hacer que llamar gratis y pedirlo. 900-730-122. Prueba Bio, porque es la mejor manera de darse cuenta de que tu salud es lo primero, ¿verdad, Adolfo?
Claro que sí. Esa llamada al 900-730-122, nosotros vamos a enviar un técnico que te lo va a instalar, pero es enchufar y explicarte un poquito cómo funciona para que realmente tú puedas tener ahí los días que necesites de prueba y que luego decidas si te lo quieres quedar o no. Pero lo importante es que lo pruebes como mínimo 15 días para que esa prueba te digas, ostras, pues evidentemente, pues mira, me va mucho mejor y si sigo con él, pues mucho más, ¿no? Es una manera de tratarse, de limpiarse la sangre sin tener que estar yendo a ningún lugar y por la noche descansando, durmiendo, simplemente llamando a Bio al teléfono 900-730-122.
Nos comemos las nanopartículas peligrosas para que tú respires y con la respiración vayas dejando tu cuerpo niquelado. Bio 900-730-122. Adolfo, muchas gracias.
Gracias a todos, un abrazo fuerte.
Llega la información deportiva. Buenos días, David.
Buenos días.
Te eximo de comentarios sobre el Español, es igual. No hurgues más en la herida.
No, no vamos a hablar de la Europa League. Bueno, sí vamos a hablar mucho de la Europa League, pero no de otro Español. Equipo. Vamos a hablar de un auténtico equipazo que está haciendo historia, ya la hizo ayer, que es el Getafe, ganando 2-0 al Ajax.
Exacto.
Y que, bueno, espero que dejen celebrar al Getafe como quiera la victoria ante el Ajax.
¿Cómo te duele a ti? A estos colchoneros, cuando se meten con los demás, pero cuando se meten con ellos les duele. Llevas toda la semana herido.
No.
Porque celebrasteis con mucho ahínco.
Es que tengo una información. Tengo una información que hemos publicado en Libertad Digital, que es que el Atlético de Madrid está harto de que le den lecciones de cómo celebrar la victoria ante el Liverpool. Y es una información, no es una opinión. Entonces te la he tirado ahí para después recoger por
¿Pero quién está harto? ¿El Atlético en general? ¿Los aficionados?
Pues mira, desde la directiva hasta el cuerpo técnico, pasando por la plantilla, llegando a la afición. Porque no entienden por qué no pueden celebrar de la manera en la que lo hicieron, una victoria cuando todo el mundo hace unas semanas daba por prácticamente eliminado e incluso humillado al Atlético de Madrid porque Liverpool iba a ganar fácil. Entonces no entienden por qué ahora se ha formado tanto revuelo y por supuesto quieren dejar claro que no se ven clasificados, que Anfield es mucho Anfield y que sigue siendo favorito el Liverpool en su casa. Pero bueno, volviendo al Getafe, ayer 2-0 en un auténtico partidazo. Consiguieron una victoria muy importante con goles de Iverson y de Kennedy. Van a ir a Ámsterdam con una victoria y con una renta muy importante de 2 goles. Y a partir de ahí ya lo que tenga que venir. Pero está claro que un equipo que el año pasado fue semifinalista en la Champions, como es el
ahí
Ajax...
Ahí tienes que cerrar, hacer el campo pequeño y lo que tú quieras.
No, el sistema que tiene Bordalás lo está demostrando que funciona. Un equipo intenso, un equipo que corre a por todos los balones, que llega a todos los balones, que se deja la vida y que además tiene efectividad arriba. Así que fíjate, lo que tiene el Getafe arriba es Mata, Jorge Molina, Ángel y ahora Daverson. Y fíjate cómo está el Leganés.
Algo tiene que cambiar, sí, algo tiene que cambiar en las leyes. No puede ser que desahucien entre dos equipos a uno como el Leganés, que no tiene culpa en nada. Oiga, se te ha lesionado un jugador, te permiten fichar fuera del calendario de fichajes. Vete a fichar a Honolulu, pero no puede ser normal que puedas quitar a otro equipo. O sea, ahora estos que pueden hacer el Leganés, no pueden hacer nada.
Muy poquito. Martín Ortega, el director general del Leganés, ayer decía una cosa que yo creo que es lo más razonable. Si un equipo tiene la oportunidad de quitarle a otro un jugador por una lesión grave, que es lo que dice la norma, que por lo menos tenga que consensuarlo con el otro equipo, que vaya y le diga, oye, mira, vamos a pagar la cláusula, pero necesitamos vuestro ok. Porque si no, desmontas a los equipos pequeños. Y en este
no,
caso
pero que es igual, porque aunque se niegue a pagar la cláusula, ya está. Es que no es normal, no se debería permitir. Tú tienes una plantilla de 22 jugadores. Eres un equipo como el Barça o como el Madrid o el Sevilla. Tienes un filial, ¿vale? Tienes todo el dinero por castigo. ¿Te jorobas?
Sí, sí, no, no. Está claro que es lo más injusto que hay en el fútbol español. Aparte
pero
de
eso para
cosas...
todos. Para todos. O sea, tú tienes tu plantilla a principio de temporada. ¿La puedes cambiar en enero? ¿No la has cambiado? Pues es tu problema. ¿O no?
Es que fíjate, ahora mismo, mañana, a la 1:00 p.m, tiene un partido importantísimo a vida o muerte ante el Celta de Vigo en Balaídos, en Leganés.
Sí, pero sin delanteros. Tú condenas al Leganés. Ahora están tocados. Pero imagínate que Leganés está a 6 del descenso. Y por culpa de esto, desciende. El hecho de descender no se compensa con nada, aunque te hubieran dado 100 millones por este jugador.
No, y es más importante, y no cabe duda, la salvación de un equipo que el Barcelona, el Atlético, el Real Madrid o cualquier otro equipo gane un título.
Está
porque la salvación.
Para la prepotencia de los grandes y los demás les dan morcilla.
Tú piensas que hay equipos que una salvación en primera división les permite seguir pagando a varios empleados.
Claro.
En este caso, es cierto que ahora ya el reparto de televisión permite que tengan una economía mucho más sosegada y todo,
estando
y todo
en primera.
Eso, estando en primera, y pueden coger un colchón importante por si bajan a segunda división. Pero oye, hay equipos que cuando bajan, sobre todo de segunda a segunda B, que ya no pasas al fútbol profesional, por así decirlo, se complica mucho.
En fin, en cambio, en el motor tenemos noticias interesantes, bueno, noticias, debates que se generan en las redes viendo vídeos curiosos que ayer apuntábamos un poco por encima, ¿no?
Sí.
El de McLaren, ese es curiosísimo, lo del volantito, para adelante, para atrás.
Lo de Mercedes del DAS.
Perdona, Mercedes, sí, McLaren.
Ojalá tuviera.
McLaren no llega ni a correr.
Ojalá tuviera, Carlos.
Ojalá McLaren, dando la vuelta al volante, corriera un poco.
La verdad es que sí es curioso, es muy sutil, se ven las imágenes, es muy sutil como Hamilton cuando termina la recta, presiona ligeramente el volante hacia adentro y las ruedas caen. Los coches, cuando los preparas para una pista u otra, les das unas caídas a las ruedas, pero claro, estás sacrificando o la curva o la recta. Lo óptimo sería que fueran muy rectas en la recta para que tuviese la máxima rodadura. Si luego las inclinas un poquito hacia afuera, en negativo, es decir, que caen hacia dentro la parte de arriba y hacia afuera la parte de que pega con el asfalto, la propia inercia de la curva las va a colocar, el paso por curva va a ser más rápido y... un añadido, el desgaste del neumático también va a ser menor.
Claro.
Bueno, dicen que tampoco es para tanto, en Mercedes están riendo mucho. Lo cierto es que Bottas en esta sesión de entrenamiento en Montmeló, que ya se está llevando a cabo ahora mismo en estos instantes, ha marcado el mejor tiempo de toda la semana.
Fíjate.
No sé si tendrá que ver, porque es verdad que en estos entrenamientos, Jaume, tú lo sabes, que uno está probando la gasolina, otro la aerodinámica, otro el alerón delantero. Es decir, que las comparaciones son muy difíciles. Pero cuanto menos es curioso, hay que ver el reglamento, porque es verdad que prohíbe las suspensiones activas, que una vez que el coche está preparado para esa carrera no se puede mover. Hay que mirar, y en eso vamos a hacer un artículo en las próximas horas en Libertad Digital. Vamos a desentrañar toda esa norma técnica de los vehículos, sí, a ver cuánto ha rozado el límite. Yo creo que sí, Mercedes, lo ha puesto encima del asfalto en este caso.
Es para ver si le dejarían utilizarlo.
Vettel dice que es legal. Bueno, pero lo que diga Vettel, bueno, en cualquier sí, caso, tampoco es que...
Somos, aquí hay un club de fans de Vettel en España que no lo hemos fundado, Lucía.
No lo lideramos, no, en ningún mucho caso. Por cierto, que se ha quedado tirado con el coche.
Vaya.
Primera bandera roja esta mañana en Montmeló por una falta de potencia, aunque dice que este Ferrari es magnífico. Segunda bandera roja, un Williams por un fallo y que le ha dejado en mitad de la pista. Ya están en verde otra vez y rodando. Pero vamos a investigar, cuanto menos interesante. Y es un aliciente que Mercedes ponga encima de la mesa...
Innovaciones
de este tipo, sí.
Además se genera debate, que es lo interesante. Te escucho y te leo el fin de semana, maestro.
Eso es, hasta el lunes.
12:36. Cristina, farmacéutica de BioBer. ¿Qué importancia tiene el magnesio para nuestro sistema motor?
Pues el magnesio es uno de los minerales más importantes que tenemos en el cuerpo humano y su déficit nos va a provocar pues una fatiga muscular, un cansancio en todas las edades, tanto en deportistas que hacen un consumo de deporte muy abusivo, como en gente mayor que por las noches pues nota una serie de calambres musculares y una serie de falta. Entonces ese déficit debemos corregirlo pues con la alimentación.
Con la alimentación y con magnesio, como bien decimos. Entonces, en este caso podemos recordarles a ustedes, amigos, que Magnesil nos abre las puertas de la célula al magnesio, que ustedes pueden conseguirlo de varias maneras. Una, en los herbolarios, en las parafarmacias Mundo Natural, en las dos de Madrid, Alcalá 129, metro Príncipe de Vergara, Fernando el Católico 2, metro Quevedo, en Valencia, Gran Vía Ramón y Cajal 25, metro Plaza España, y Alicante, calle Portugal 38. Y también pueden conseguirlo en este teléfono de BioBer, 987-27-6220, Magnesil, 987-27-6220.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.
Hace 38 minutos les hemos contado esta semana, y queríamos profundizar un poquito en ello, sobre esa red oncológica madrileña que se está creando y que va a permitir pues que se profundice en la formación de los profesionales y también en la curación, ¿no?, en la sanación de los enfermos.
Exactamente, Jaume reúne a todos los hospitales madrileños para mejorar esa atención a los pacientes. Va a empezar a trabajar con las tres variantes más habituales de cáncer: mama, pulmón y colon, y más adelante se extenderá al resto de tipos. El proyecto se articula en torno a cuatro polos oncológicos que agrupan los siete grandes hospitales públicos de nuestra región y también con los centros sanitarios asociados a ellos. En concreto, La Paz y Ramón y Cajal en el norte, 12 de octubre en el sur, Gregorio Marañón y La Princesa Polo Este, y Clínico San Carlos y Puerta de Hierro en el oeste. Cada polo integra, como decimos, los diferentes centros hospitalarios de su radio geográfico, compartiendo entre todos la atención y los cuidados al paciente, la infraestructura tecnológica y los recursos de investigación. La red está inspirada en la de la Organización Nacional de Transplantes, que cuenta con un circuito único tanto para pacientes como para profesionales sanitarios e investigadores. Pero nos lo va a explicar mucho mejor y con todo detalle pues una eminencia en este campo, oncólogo emérito del Sistema Madrileño de Salud, académico de número y vicepresidente de la Real Academia Nacional de Medicina y coordinador científico de la nueva Red Oncológica Madrileña.
Eduardo Díaz Rubio, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué se persigue con ello? ¿En qué va a mejorar esa red a lo que tenemos ahora?
Bueno, nosotros pensamos que realmente la Comunidad de Madrid tiene una oncología que podríamos decir que es de una calidad, yo creo que buena, ¿no? En tanto en la asistencia como en la investigación y en lo que se refiere a la formación, pero que indudablemente todos estamos de acuerdo que claramente es mejorable, porque trabajamos como islas, tenemos grandes hospitales, pero faltan puentes que pudieran hacer que los pacientes se puedan beneficiar de toda la tecnología que tenemos en los distintos hospitales. No puede ser tampoco que todos los hospitales hagan de todo y que no haya un circuito preferente para el paciente con cáncer. Por eso, de lo que se trata es de trabajar haciendo realmente un consenso entre los profesionales para saber cuáles son los circuitos, las vías de los pacientes y cómo podemos realmente, trabajando todos juntos, pues mejorar los resultados que tenemos en el momento actual.
¿Cómo están siendo estos primeros pasos de la red? ¿Qué se ha conseguido hasta el momento y qué está pues por delante para completar?
Bueno, pues realmente yo creo que el aspecto más fundamental es el interés de los profesionales, ¿no? No olvidemos que esta red nace también de la inquietud de los profesionales y que ha sido acogido extraordinariamente bien por la Comunidad de Madrid. Nos hemos puesto a trabajar entre todos. Estamos actualmente formando un grupo de trabajo en el que ya llevamos pues una buena cantidad de sesiones y en donde estamos pues indudablemente estableciendo las prioridades, porque es una complejidad enorme. Cáncer son más allá de 200 enfermedades e indudablemente son muchos los pacientes, más de 32.000 pacientes los que en la Comunidad de Madrid se diagnostican cada año, ¿no? Por lo tanto, realmente tenemos un reto, yo creo que importantísimo, pero tenemos que priorizar, no podemos hacer de todo desde un primer momento.
Eso, el enfermo, imagino que no debe poder escoger porque no tiene por qué saber en qué hospital son especialistas en tal. ¿Quién sería? ¿El médico de cabecera o el especialista que detecta después de una prueba un cáncer y dice, mira, mejor este tiene que ir, yo qué sé, al hospital tal?
Claro, bueno, no, eso es lo que queremos trabajar, los procesos, ¿no? A través de los polos y con los nodos integrados, trabajando todos los profesionales, son ellos los que en definitiva tienen que marcar cuál es el circuito que tiene que tener el paciente. Y si en un momento determinado ese paciente tiene que ir pues a algún hospital donde tengan una tecnología, digamos, que no tienen en todos los sitios, pues indudablemente favorecer ese camino, siempre además con el profesional que esté de acuerdo y con el profesional integrado en todo el proceso. De modo que no sería lo que clásicamente llamamos una derivación de pacientes, ¿no?, sino aprovechar ese circuito para tener la mejor oportunidad.
¿Esto puede facilitar que cada hospital se especialice más aún en determinadas dolencias?
Bueno, esa no es exactamente la idea. Lo que sí queremos es aprovechar todo lo que tenemos, que probablemente ya lo tenemos. O sea que realmente es organizarnos muchísimo mejor, ¿no? Y que realmente, pues donde haya más experiencia, sobre todo en enfermedades raras, tumorales, que las hay, y también cuando, como decía antes, precisamos una altísima tecnología, ¿no? La mayoría de las veces, el 90%, el proceso se va a realizar, sí, evaluándolo y conociendo cuáles son los resultados, pero realmente tampoco va a cambiar mucho de lo que tenemos en el momento actual, ¿no? Lo que sí sabremos es que estamos haciéndolo bien y que participan en cada nodo, en cada polo, todos los hospitales, todos los pacientes y todos los profesionales que tienen realmente la experiencia.
Me estaba diciendo esto, que ahora ya se está haciendo parte bien. ¿A cuánta gente más puede beneficiar esto de los que ya están afectados y ya están siendo tratados bien, aunque no estén en una red oncológica oficial?
Pues yo creo que a bastantes pacientes, ¿no? Pero es difícil establecerlo esto porque, mire, conocemos lo que hacemos en todos los hospitales, no ya en la Comunidad de Madrid, sino en toda España y en general en todos los sitios del mundo, pero no sabemos los resultados y tenemos que tener resultados para podernos comparar y saber si estamos haciendo algunas cosas que son mejorables o no, ¿no? Tener resultados y evaluarlos es una de las prioridades de esta red oncológica.
Imagino que la red de comunicación y las bases de datos, que eso sea accesible por todos los polos, por todos los nodos hospitalarios, es una de las claves. ¿Cómo se organiza esta gestión de datos,
bueno,
y esas
pues,
vías de comunicación?
Claro, ese es un tema importantísimo, ¿no? Tener desde luego pues unas vías de diálogo entre los hospitales y que compartamos realmente datos. Tenemos muchísimos datos, pero a veces los sistemas que tenemos no se comunican entre ellos o realmente no tienen tampoco una transparencia total en los datos, ¿no? Entonces lo que necesitamos es aprovechar este nuevo mundo de los big data, de la inteligencia artificial, porque a través de eso vamos a conocer muchísimo más de lo que sabemos actualmente de las enfermedades tumorales.
¿Cada hospital tiene algún tipo de tumor? ¿Es especialista en algún tipo de tumor? ¿En todos ellos hay especialistas?
Pues mire, en todos ellos hay especialistas en las enfermedades, digamos, más frecuentes. Por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de pulmón y cáncer de colon. Eso no quita para que en un determinado cáncer de mama, pulmón o colon, en un momento determinado necesitemos pues una tecnología que realmente nada más que está a disposición pues de uno o dos hospitales o de cinco, ¿no? Pero tenemos que conocerlo bien, ¿no? Entonces realmente tenemos, yo creo que profesionales en todos los sitios para atender el 80-90% de lo que hacemos en el día a día y además yo creo que se hace bien, ¿no?
Esta recopilación centralizada también de información y de datos puede beneficiar, imagino, a la investigación de manera importante. ¿Cómo lo toman los dedicados a la investigación?
Bueno, la investigación es un mundo realmente pues bastante complejo, ¿no? En donde coexisten la investigación básica, la investigación translacional y la investigación clínica. Piense, por ejemplo, que en ensayos clínicos España y Madrid concretamente es muy, muy fuerte porque son muchísimos los ensayos clínicos que realmente se están llevando a cabo. Pero a lo mejor solamente están beneficiando a las personas que van en un momento determinado a un hospital, ¿no? Donde, bueno, es el área que le corresponde y allí le ofertan un ensayo clínico. Bueno, a lo mejor tenemos un ensayo clínico en el hospital de enfrente o en fin, cercano, en donde realmente el paciente también pueda entrar, ¿no? Luego, en lo que se refiere a investigación translacional, pues en el momento actual, pues es muy importante los test moleculares para poder predecir si un paciente se va a beneficiar de una determinada terapéutica. Y esto es lo que también tenemos que organizar, ¿no? De tal manera que podamos enviar, no siempre es necesario que vaya el paciente, sino simplemente una muestra del tumor del paciente para que tengamos la máxima información posible. Y en la red, obviamente, pues también se cuenta con que poco a poco vayan integrándose también los centros que hacen investigación básica para que ese conocimiento lo podamos aprovechar entre todos.
Si esto sale bien, que saldrá, ¿habría opción de ampliarlo a otras provincias limítrofes? Es decir, con esas comunidades, yo me estoy imaginando Segovia, Ávila, Cáceres, Toledo, Soria, Guadalajara, es decir, que a una hora y media de camino se pudiera interactuar con esas personas, con hospitales, para amortizar mejor esa inversión.
Claro, mire, nosotros en la Comunidad de Madrid pues tenemos más allá de 6.500.000 habitantes, pues siempre hay una población flotante, ¿no? Y en todos los hospitales vemos pacientes de, en fin, de provincias limítrofes o de mayor distancia, ¿no? Y muchas veces hacemos también test, como les decía antes, en el tejido, pues para podérselo enviar a un hospital que esté pues a 600 o 700 kilómetros, ¿no? Yo creo que una vez que vayamos avanzando en esta red, indudablemente, pues tendremos que poco a poco también conseguir que pueda haber un beneficio para pacientes que no pertenezcan exclusivamente a la Comunidad de Madrid.
Enhorabuena por esa iniciativa y a seguir adelante. Desde aquí estaremos pendientes, doctor.
Gracias. Muchísimas gracias.
Hasta la próxima. 12:48. Hablamos de salud. En Mundo Natural tenemos la salud muy cerca a ti, de ti, y además muy barata, siempre.
Sí, y además premian la fidelidad, la confianza, con ofertas que yo creo que son imbatibles y con regalos que también lo son. Y ya saben ustedes que el regalo que nos están ofreciendo por esa fidelidad es nuestro turbofito de tos bebible, que nos va a ayudar a limpiar, a ayudar al hígado, a ese gran filtro del cuerpo, a detoxificar. Además, va a preparar el cuerpo, nos va a preparar para que si tenemos que perder algunos kilitos de más, de esos que todavía nos han quedado anquilosados de las Navidades, pues podamos hacerlo y lucir en cuanto empiecen a cortarse las faldas, los pantalones, las camisas, etcétera. Así que ya saben, con la compra de 80 euros o más en productos de las parafarmacias, de regalo Turbofito de Tox bebible. Es una oferta limitada, así que dese prisa, acudan a esas parafarmacias de Mundo Natural en calle Alcalá 129, también en calle Fernando el Católico número 2. Si lo prefieren, en la web www.parafarmaciamundonatural.es, busquen La Florecita, porque hay intentos de imitación y no se puede imitar Mundo Natural. Claro. Y también el teléfono de información y pedidos 91-446-0000.
Que sepan que para farmaciamundonatural.es y los productos Mundo Natural los tienen a su disposición siempre al mejor precio. Mundo Natural. Y no solo las
caras, la noche y la mañana. Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.
Perdóname, universo, perdóname.
Pues aquí lo tenemos ya.
Todo lo que escondo cuando tengo. Se trata de Blas Cantó, ya lo han adivinado seguro, porque esta canción no deja de sonar. Ese artista murciano, versátil y polifacético, con el que hemos disfrutado como miembro del grupo Aurin, imitando a otros artistas en Tu cara me suena, y por supuesto los últimos años en su carrera en solitario, tras el éxito de sus últimos singles, que cosechan millones y millones de reproducciones en plataformas digitales, y la reedición de su álbum Complicados, nos va a representar en el Festival de Eurovisión, que se va a celebrar en mayo en Rotterdam, con este tema Universo, resultado de un trabajo minucioso en el que todo está pensado al detalle. Ha conseguido justo lo que quería, que estuviera a medio camino entre la balada y la fiesta y que fuese en español.
Lo hemos estado escuchando ya estos días. Blas Cantó, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno,
sabiendo que Rotterdam es el puerto más importante de Europa, ojalá esta canción te lleve a buen puerto.
Ojalá, ojalá. Estoy muy contento con la canción, con el público que me da todo su cariño, y la verdad que es una aventura maravillosa.
Bueno, es importante que creo que has tenido carta blanca, ¿verdad?, para determinar cómo querías que fuera la canción, cuál iba a ser la letra.
Sí, exacto. Fue en un viaje a Edimburgo en el que tuve la oportunidad de componer esta canción y hablar pues de tantas cosas que me pasaban por el corazón y por la cabeza. Y pues lo he reflejado en este tema que va a representar a España en Eurovisión este año, y estoy muy, muy contento.
O sea, pides perdón al universo por algunos errores o por algunas interpretaciones tuyas que crees que son erróneas.
Sí, realmente, pues hay momentos en los que uno pues no dice lo que piensa, hay momentos en los que callamos por temor o por lo que pensarán los demás. Entonces, en ese momento le pido perdón al universo, prometiéndole que seguiré haciendo mi camino y pues alzaré la voz de ahora en adelante. Perdóname, perdóname, perdóname.
Bueno, he leído por ahí que reconocías que cantar en inglés hubiera sido una buena opción para que todo el mundo te entendiese, pero claro, que luego le diste una vuelta a aquello y pensaste, bueno, la música es universal, yo quiero cantar en mi idioma, en español.
Exacto, sí, realmente creo que es importante llevar tu idioma a Eurovisión, porque no todo el mundo tiene la oportunidad y la suerte de cantar en español. Y nosotros la tenemos, y por eso vamos a cantar en castellano. Creo realmente que también es importante que el mensaje trascienda, y por eso vamos a hacer alguna versión en inglés, en francés y seguramente en italiano. Pero todo se andará. De momento sé que la canción la voy a cantar en español y que voy a poner todo mi corazón.
Blas, son dos meses que te llegan ahora, de, según dicen algunos que han estado, de auténtica locura, ¿no? No sé si van a ser infernales o no, pero ¿te estás preparado para toda la ruta que te va a tocar, de sitio en sitio, tal y cual, de que se cante la canción 20.000 veces? Que igual llegas el día ese a Rotterdam y estás harto de cantarla, y ya dices, ahora os cuento un chiste.
Bueno, con suerte el público se la aprende y la cantan también.
Claro.
Entonces tendré ese calor del público. La verdad, sí, tengo muchas ganas de que esto empiece, de tener la oportunidad de llevar a nuestro país por Europa y a lo más alto, y que, bueno, conozcan más música de nuestra tierra.
Bueno, y un poquito más de nuestra tierra también, porque el videoclip lo has grabado en Canarias, ¿verdad?, entre Lanzarote y Tenerife, así que nos muestras ese trocito de nuestro país que parece de otro mundo en realidad.
Sí, qué suerte tenemos, para que vean la suerte que tenemos de tener unas islas tan afortunadas, de tenerlas con nosotros y de enseñárselas al mundo. La verdad es que estoy muy contento de haber grabado en Lanzarote y Tenerife. Canarias es una tierra que me ha dado siempre su cariño, tengo familia por allí, y la verdad, para mí es un privilegio que forme parte de este proyecto.
Y esto es casi cíclico, según me cuenta aquí Jessica. 2004, sí. Euro Junior. 2011, con Aurin, Destino Eurovisión. Y ahora sí. O sea, tenía que tocarte algún día estar ya en Eurovisión en la final, ¿no?
Parece irónico, pero el número 4 me ha acompañado durante todo este tiempo. Es mi número de la suerte, y quién diría que pues en 2004 estaría en Euro Junior a la cuarta bala vencida, y además me llamaron un 4 de octubre de 2019 para decirme que iba a ser el representante de este año en Eurovisión.
La puesta en escena siempre es, ¿no? Yo creo que la gran pregunta cuando se está preparando lo que vamos a presentar en Eurovisión, yo me imagino que siempre te vas a reservar una parte, porque así ha de ser, ¿no? Ha de ser sorpresa. Pero bueno, ya podemos imaginarnos por dónde va a ir, porque en el videoclip parece que estás en otro mundo, por eso decía yo antes. Hay mucho glitter, mucho efecto estrellas, así que algo de eso habrá.
Algo de eso deberá haber, pero queremos darle una vuelta al concepto y pues llevar al escenario de Eurovisión una propuesta distinta a lo que ya hemos visto. Por eso de no repetirnos, pero realmente creo que habrá una esencia que se mantendrá. El glitter desde luego tiene que pasar, porque eso, esos cuerpos estaban increíbles así con pintados. De hecho, la pintada fue 3 horas previa y 3 horas de desmaquillaje.
¡Voilà! ¡Madre mía!
Eso fue una locura, la verdad, porque fue muy difícil de quitar. Yo creo que los chavales todavía tienen purpurina en el cuerpo y la tendrán por años. Es una oportunidad para llegar algo bonito al festival. Creo que claro. Cristian Velasco hizo un gran trabajo en este videoclip.
Hoy en día con los drones puedes conseguir, yo qué sé, hasta incluso aterrizar en el mismo escenario viniendo de otro planeta del universo.
Eso estaría guay.
Ahí lo dejo. En Eurovisión todo puede pasar.
Blas Cantó, que haya mucha suerte, que será la de todos nosotros viéndote y esperando que consigamos el mejor papel del mundo en Eurovisión. Muchas si gracias. Se gana, mejor. ¿Eh?
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo. Gracias.
Hasta cuando quieras.
Sala Retiro le invita a asistir a la subasta del día 27 de febrero a las 18 horas en la Avenida Menéndez Pelayo 3, donde podrá encontrar joyas, plata, relojes, pintura y objetos de decoración con unos precios de salida desde 150 euros. Aproveche para comprar en la subasta todo lo que quiera a unos precios increíbles. En Sala Retiro puede obtener una antigüedad o una joya por un módico precio. Venga a vernos y lo comprobará. Recuerde, esperamos su visita en Avenida Menéndez Pelayo 3 o visite nuestra web salaretiro.es.
¿Harto de tu salón, de tu habitación, de la sala de estar? Dale un aire nuevo a tu hogar y disfruta del remate final de rebajas de Muebles Adama. Con la calidad de siempre, transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190 y no te pierdas sus ofertas increíbles.
¿Qué es esas noticias que trae, Lucía?
Pues seguimos a vueltas con el parking de Retiro. El delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, ha asegurado que demostrará que hay decenas o centenares incluso de personas dispuestas a comprar una plaza de aparcamiento de residente en el futuro parking de la avenida Menéndez Pelayo. Así lo ha dicho Caravante en una entrevista que ha concedido a Europa Press, en la que ha apuntado que van a escuchar a los vecinos del distrito, cuya opinión también será tenida en cuenta en esos estudios de demanda que se están llevando a cabo sobre la pertinencia del parking. Un estudio más en detalle, el que está realizando ahora el ayuntamiento para determinar precisamente cuál es esa demanda real. Y ha respondido también a los que han visto una fricción, o sea, una grieta entre el gobierno del PP y de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid por este parking. Dice que bueno, que Ciudadanos lo único que quiere es que se hable con los vecinos, y lo que se va a hacer ahora, a reunirse de forma más profusa con los vecinos de Retiro y a ver qué pasa con este parking.
Pues sí, estas cosas hay que hacerlas bien, con tranquilidad y bien hechas, ¿eh? Y escuchar a los vecinos. Una cosita más, venga.
Ojo, que están muy animados. El Retiro, un pasacalle, va a recorrer este sábado este distrito para protestar contra la proliferación en el barrio de locales de apuestas. Así que ya les debió gustar la manifestación de lo del parque y han dicho, pues ahora todo lo que no nos guste nos va a llevar a la calle. Pues ahí está, a partir de las 12 en la Avenida del Mediterráneo.
Bueno, pues un titular más nos cabe. Venga,
sí, un titular. Concentraciones y paros contra recorte de empleos en Airbus hoy mismo en los centros de trabajo de España. Desde las 10, es decir, que ya han empezado, pero van a transcurrir hasta, por la tarde, 30 minutos cada vez. Y ojo, no es el primero, sino que va a haber más, 15 días de paros en estos centros.
Hablamos de centenares de personas que se van a la calle, entre otras por el tema del Eurofighter, que es subyacente. Noticias, seguimos.
Kilómetro Cero. Es radio. Es radio. Kilómetro Cero. Es radio.
Sala Retiro le invita a asistir a la subasta del día 27 de febrero a las 18 horas en la Avenida Menéndez Pelayo 3, donde podrá encontrar joyas, plata, relojes, pintura y objetos de decoración con unos precios de salida desde 150 euros. Aproveche para comprar en la subasta todo lo que quiera a unos precios increíbles. En Sala Retiro puede obtener una antigüedad o una joya por un módico precio. Venga a vernos y lo comprobará. Recuerde, esperamos su visita en Avenida Menéndez Pelayo 3 o visite nuestra web salaretiro.es.
La 1:05. Hoy es viernes 21 de febrero. Carnaval, carnaval. Bueno, vamos con los fris del fin de semana.
Te prometí que te iba a llevar de carnaval y allí pues sí. Vamos. Nos vamos, ojo, a Parla. Alrededor de 2.000 vecinos agrupados en 28 comparsas van a desfilar disfrazados en los pasacalles de mañana en celebración de este carnaval que va a contar con diversas actividades para toda la familia y además gratuitas. El desfile de disfraces tendrá lugar mañana a partir de las 6 y, bueno, pues más o menos va a haber como unas 70 personas por comparsa. Es decir, que va a estar bien animado. Por su parte, gran baile de carnaval a partir de las 11 en la Casa de la Juventud, una vez haya finalizado las actuaciones de la murga. Y atención para la familia, porque el infantil, el carnaval infantil, se va a celebrar mañana a partir de las 12:30. Van a comenzar actividades de todo tipo, de animación, juegos, bailes, concursos y espectáculos para los más pequeños.
¡Bien!
Y hoy, Jaume, voy a hablar de arquitectura, un plan gratis relacionado con este arte. Lleva por título Sáenz de Oiza, Artes y Oficios, y está dedicado a uno de los más grandes referentes de la arquitectura del siglo XX. La podemos ver en el Museo ICO, que celebra así el centenario del nacimiento del arquitecto navarro Francisco Javier Sáenz de Oiza y que además forma parte de la programación de Madrid Design Festival. La exposición ahonda en su legado a través de su material de trabajo, planos, croquis, bocetos, maquetas y la obra artística de su entorno creativo. Se divide en 5 salas: el oficio docente, el oficio de vivir, el oficio de constructor, el de habitar y el de imaginar. La muestra nos acerca a los detalles de sus principales construcciones, como Torres Blancas en Madrid, el Campus Universitario Público de Navarra en Pamplona, el Palacio de Festivales de Cantabria en Santander, la Torre del BBVA madrileña, el Museo Oteiza en Altuza en Navarra y el Santuario de Nuestra Señora de Aránzazu en Oñate, Guipúzcoa. A lo largo de su trayectoria fue galardonado con el Premio Nacional de Arquitectura, también Medalla de Oro de Arquitectura del Consejo Superior de Arquitectos de España y el Premio Príncipe de Asturias de las Artes. Podemos ver Sáenz de Oiza, Artes y Oficios hasta el 26 de abril en calle Zorrilla número 3, en el Museo ICO, de martes a sábado de 11 de la mañana a 8 de la tarde, domingo y festivo de 10 a 2 de la tarde. El lunes cerrado y es gratis.
Bien, bien, bien.
Y nos vamos a Torrejón con más carnaval, porque va a celebrar esta fiesta recuperando uno de los conciertos que le quedó colgado en Navidades. Se trata de los Cantajuegos. Así que si quieren ustedes de forma gratuita acudir a Torrejón y ver a este grupo musical infantil, lo pueden hacer este fin de semana. También el gran desfile de disfraces y, por supuesto, el entierro de la sardina. Vamos con los horarios. Las actividades comienzan hoy mismo con parques infantiles a partir de las 5 y hasta las 8:30 con el pasacalles de los Gigantes de Carnaval, una fiesta infantil para que los más pequeños vayan disfrazados y se diviertan, que les gusta muchísimo. Y a las 6, como digo, el Cantajuegos, que fue aplazado desde Navidad, se va a poder disfrutar este viernes. Mañana, a partir de las 12, en la Plaza Mayor, se celebra el concurso de disfraces infantiles. Desde el consistorio han destacado que el año pasado participaron más de 400 niños y van a batir el récord, yo creo, este año. Este mismo día, después del gran desfile de disfraces, se llevará a cabo la actuación musical del Pulpo, que comenzará a las 8. El desfile del entierro de la sardina va a tener lugar en la Plaza de Toros a partir de las 12 y los festejos va a terminar con una sardinada popular a las 2:15 frente a la mencionada Plaza de Toros. Así que a disfrutar el carnaval sin gastarse demasiado, prácticamente nada.
¿Qué cosa? ¿Qué música? ¿Qué es eso?
Es que vamos a hablar de uno de los personajes legendarios que dan muy bien en pantalla. Con motivo de la exposición Vampiros, la evolución del mito, una magnífica oportunidad para sumergirnos en el universo vampírico y sus distintas facetas a través de su protagonismo en diferentes ámbitos artísticos, todo con el objetivo de analizar los matices que existen entre la evolución de su imagen, principalmente en el cine, y el mito original. Se repasan películas que van desde la mismísima vanguardia hasta los más comerciales blockbusters. Además de películas y obras literarias, esta exposición incide Madrid en las apariciones del vampiro en otras disciplinas artísticas, como los collages surrealistas de Max Ernst, algunos grabados de los caprichos de Goya, las inquietantes pinturas del artista contemporáneo Wes Lang, o la icónica imagen de Drácula interpretado por Bela Lugosi y que fue empleada por Andy Warhol en su litografía titulada The Kiss. Una exposición multidisciplinar que va a hacer las delicias de todos aquellos seducidos por este tenebroso personaje que constantemente resurge de las tinieblas, reinventándose y readaptándose a cada época. Podemos ver Vampiros, la evolución del mito, hasta el 7 de junio, va a estar tiempo, en el Caixa Forum de Madrid, Paseo del Prado 36, y cuesta pues 6 euros, pero es gratuito para clientes de CaixaBank y menores de 16 años, de 10 de la mañana a 8 de la tarde.
Papá Oso, Antolín de la Torre, buenas.
Buenas.
Tú que sabes de cine y de vampiros, eso no te lo puedes perder.
Sí, he hablado de Bela Lugosi. ¿Tú sabes que Bela Lugosi estaba tan influenciado por su papel que dormía en un ataúd?
Ah, para seguir aprendiendo cómo pues, ser vampiro.
Es igual que Tarzán, estaba medio pirado ya en un geriátrico y seguía descolgándose por los árboles diciendo ¡uh! Sí,
sí. Bueno, pues nada, pues a disfrutarla, ¿eh? ¿Me has dicho dónde era?
En el Caixa Forum, Bela Lugosi y muchos otros más que han metido su piel en este papel.
Papá Oso, ahora vamos con el concurso. Espera, escucha esto.
Pues otra exposición. El carismático diseñador malagueño falleció de forma prematura, David Delfín, nos referimos, en 2017 con 47 años, y ahora tiene una retrospectiva en Madrid. La exposición, comisariada por Raúl Marina, supone un repaso, un seguimiento de la carrera de este, yo podemos decir, artista. La exposición está compuesta por prendas de colecciones emblemáticas, así como muestras de algunas de sus incursiones en otras disciplinas artísticas, como la música o las artes visuales. La exposición la organiza la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Cultura y Turismo. Se puede ver desde este fin de semana y hasta el próximo 10 de mayo en la Sala Canal Isabel II, en la calle Santa Engracia, número 125. Una oportunidad para rendir un homenaje a David Delfín, aprender de lo que supuso para la moda y el arte, y por cierto, una exposición que está al alcance de todo el mundo porque es gratuita.
La 1:12. Por cierto, no me puedo morder la lengua. Ahora mismo acaba de hablar el ministro de Universidades, Castells. Anuncia que van a aumentar las becas a los alumnos, van a reducir las tasas universitarias. Eso lo hacen las comunidades, no el Estado. Las becas sí las pueden dar. Y luego van a acabar con los sueldos de miseria de los falsos profesores asociados. Y ahora, porque algunos nos sacaron del sistema con sueldos efectivamente de miseria. Pero, ¿casa todo? Voy a pagar más a los profesores, voy a dar más becas y voy a reducir las tasas. ¿De dónde saldrá el dinero? A veces todo junto no suma 100.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De alfombras y de cortinas. Tratamiento antipolillas. Limpieza y restauración.
91-308-5000, alfombraslosfernández.es.
Los Fernández son muy amables.
Cuida tu piel con Mediterráneo, si no te... Los osos panda y las osas panda son bonitos, debería acariciarles. Pero ellos, no tienes que ser tú un oso panda.
Efectivamente, cuando tienes esa zona oscura debajo del ojo que nos gusta tampoco, bueno, pues se puede corregir como con la línea Posidonia, con el contorno de ojos de Mediterráneos, para borrar precisamente esos círculos oscuros, también la inflamación, rellenar las arruguitas que van saliendo, pues a veces de sonreír, pero salen. Así que confía en ese contorno de ojos, que además te vas a llevar completamente gratis por la compra del Serum Posidonia, que lleva y tiene un potente efecto lifting increíble. 22 días vas a estructurar todas las capas y el relleno de la piel, y luego vas a seguir construyendo esa elasticidad gracias a la crema antiedad con potente efecto voluminizador. Así que recuerda, llévate el serum, llévate la crema y de regalo el contorno de ojos. El 90% de los ingredientes de Mediterráneos de Posidonia son naturales, así que acude a las parafarmacias Mundo Natural en calle Alcalá 129, en calle Fernando el Católico número 2, también en la parafarmacia en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Y si lo prefieres, puedes usar el teléfono, ese teléfono de información y pedidos, 91-446-0000.
La 1:14, para farmaciamundonatural.es.
¿Quieres pagar menos de comunidad?
Afincalitas. Administramos tu comunidad de vecinos para conseguirte la cuota más baja posible, con una gestión económica y administrativa eficaz que consigue mediante la negociación reducir los gastos corrientes de la finca.
No lo pienses más. La consulta es gratuita y sin compromiso. Llámanos al 91 178 75 75 o consulta nuestra web www.afincalitas.com.
Llega el cine con Antolín. Hola, papá oso, de nuevo.
Hola, hola, de nuevo.
Abuelo oso.
¿Qué tal?
Hemos cumplido con una amiga que por Twitter dijo que te escucha, que no se lo pierde, y al final recibió la película.
Sí.
Y vas sumando amigos, eso está bien.
Bueno, yo te digo, ya desde que empezamos a hacer el concurso, va para un año ahora, en... No, es, sí, no, 8 o 9 meses llevamos, ¿no? Sí. Con el concurso, sí. No, pues han recibido 1.700 correos.
No está mal.
De los 1.700 correos hay unos 70 que digo yo que son los incondicionales. De los 70 hay 30 y tantos que suelen contestar a las preguntas. Y en lo que llevamos de concurso desde enero
de
hasta
aquí, sí,
solamente quedan 4 que lleva todo acertado.
Esos 4 y los demás por si no, fallan...
Yo voy a dar los nombres. Ali, Bea... Beatriz, Yolanda y Pilar.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y Goyo no?
Goyo no, Goyo no. Por cierto, me ha invitado a dar unas conferencias el 26 de marzo, creo que es, en la Escuela de Arquitectura.
Iremos.
Bueno,
iremos
pues,
allí.
La arquitectura y el cine. Así que
exacto.
Voy a ponerles un poquito la película al manantial.
De momento vamos con el concurso para que se apunten los que y las que nos están
Venga.
Escuchando.
Son
Hay
dos preguntillas.
Dos preguntas,
sí, una es la banda sonora original y Bien. Lo otro un diálogo, pero las dos cosas son de la misma película. Vamos con el primero.
Primero, banda sonora original. ¿Cuál es esta película? Puesto el disco así, pero más o menos así, escucha un poco más. No vamos a dejar que Shazam
ya
permita que sepa la canción.
Luego, si acaso, lo ponemos más.
Banda sonora. ¿Quieren algo más? Un diálogo de la misma película, escuchen.
Hoy no podremos salir.
Juguemos a algo dentro de casa. ¿A qué podemos jugar, Bob?
Podríamos jugar al Rey Arturo y a sus caballeros de la tabla redonda.
¿Cómo se juega eso?
Verás. Yo seré el rey Arturo, y me meteréis en esta armadura.
A tía Pat no le va a gustar.
Yo cargaré con la culpa cuando se entere. Digby, tú serás Sir Lancelot. John, tú serás Sir Gawain. Isabel será la reina Ginebra. Tú puedes ser el Sir Modred.
¿Quién es Sir Modred?
El caballero que traicionó al rey Arturo.
Ah, eso me gusta.
Niños y jóvenes jugando al rey Arturo.
Eso es. Bueno, es un peliculón, es un peliculón. Voy a dar una pista.
¡No, es más pistas!
Sí, es la película que más me gustó a mí cuando yo tenía 12
bueno,
años.
Es igual, porque todas las películas son las que más le gustan. Vale. ¿Que sabéis cuál es la película? Es sesioncontinua@gmail.com. Antes de terminar el programa la recordaremos las pistas. Es sesioncontinua@gmail.com.
Efectivamente.
¿Y cuál es la peli de hoy?
Bueno, la peli de hoy, tú sabes que hay una serie de películas, sobre todo, por ejemplo, Cantando bajo la lluvia, que son el cine dentro del cine. Porque en Cantando bajo la lluvia ves el paso del cine al mudo, del cine mudo al cine sonoro, con Gene Kelly, con Debbie Reynolds, con Donald O'Connor. Atención a ese nombre, Donald O'Connor. Por ejemplo, Jim Hagen. Y bueno, y es el cine dentro del cine, ¿no? Y cómo trataban a las estrellas de cine entonces. Entonces, esta película, sobre todo, por favor, pedírmela porque es un musical de verdad, pero ¿sabéis quién protagoniza este musical? Pues lo protagoniza James Michael Cagney, o sea, James Cagney. Porque James Cagney todo el mundo lo recuerda pues por sus películas de gángster, por ejemplo, El enemigo público número uno, por ejemplo, Al rojo vivo, por ejemplo, Ángeles con caras sucias. Pero es que este tío bailaba y cantaba que no os podéis hacer ni idea. Ahí lo podéis ver al principio de la película. Bueno, decía... Fred Astaire, ensayaba con Fred Astaire, y Fred Astaire, que era la época que él había hecho Sombrero de Copa y todas estas cosas, ¿no? Estos musicales interminables, inolvidables, decía, menos mal que Jimmy, porque a James Cagney le llamaban Jimmy, menos mal que Jimmy se ha dado por hacer otro tipo de películas que no son musicales, porque si no, yo, Fred Astaire, no habría llegado donde he llegado. Sería el competidor más fuerte que tendría. Baila y canta que no os podéis hacer idea. Bueno, el título de la película... Seguramente ni os suena, Los peligros de la gloria, 1937. Y en cierto modo es la vida de James Cagney, porque él fue a Broadway. Nació en 1899, casi con el siglo, y en 1930 él ya estaba por Broadway cantando y bailando. Por cierto, el primer trabajo que le dieron fue de animador de un equipo de rugby con 12 o 13 años, o de animadora.
De cheerleader.
Sí.
De cheerleader.
Y él ya, bueno, tenía un cierto prestigio como cantante y bailarín, pero le llaman de Hollywood, que fue verdaderamente lo que pasó en su vida. Y allí lo quieren convertir en actor. Ah. Que se olvide de sus músicas, se olvide de estar. Y entonces, fíjate, cuando él se despide, porque él está tocando en un salón con su orquesta, se despide de la orquesta, llega a Hollywood, y fijaros lo que os dice el director del estudio de Hollywood cuando llega.
Escuchamos.
Hola, Veo. Aquí está tu estrella, cualquier viejo amor. Se llama Terry Rooney.
Hola, señor Reagan. Me alegro de estar aquí.
Vaya, se alegra de estar aquí, ¿verdad? Se alegra de estar aquí, naturalmente. Hollywood es la meta de todo actor que tenga ambición.
Te equivocas, Veo. No es actor, baila.
Hollywood es la meta de todo bailarín. Y Bennett Reagan intentará hacer de usted un actor.
Gracias, señor Reagan. Muchas gracias.
Venga, por favor.
Sí, señor Reagan.
Venga ahora mismo. Venga a mi despacho enseguida. En Hollywood, señor...
Rooney.
Sí. Rooney, sí, gracias. En Hollywood, señor Rooney, somos creadores. No solo creamos películas, también actores y actrices. ¿Sabe? Los creamos y los moldeamos. Incluso intentamos moldear bailarines.
Ya te darás cuenta.
Por favor, no mueva la cabeza. Le estoy hablando.
Lo siento mucho.
El pelo, ¿se peina siempre así?
Con eso ya os dais cuenta que al tío lo que quieren es moldearlo. Uh-huh. Y efectivamente, en cierto modo lo moldean y lo hacen un buen actor. Pero él añora mucho a la que cantaba con él en el cabaret, que era una actriz, era una cantante de ópera que solamente hizo dos películas. Espérate, que tengo por aquí el nombre, porque de esta no me acuerdo, no era muy famosa. Evelyn Dow. Hizo solamente dos películas, cantante extraordinaria de ópera. Uh-huh. Bueno, se enamoran, ella va a verle y se casan y se van en secreto de viajes de novio. Dice, bueno, yo he hecho la película, pero esto no creo que triunfe. Luego, cuando vuelven del viaje de novio, resulta que la película había sido un exitazo y ya era una estrella mundial. Uh-huh. Y bueno, pasa igual que lo que en Cantando bajo la lluvia, con la actriz que había trabajado en la película, le otorgan un romance, y no sé qué, la mujer se cabrea y se vuelve. Y él deja el cine al final y se vuelve a ser bailarín y cantante con su orquesta. La película, de verdad, a mí, fíjate que es de 1937, tiene 83 años, ¿no? Es una película extraordinaria, ¿eh? Y nadie la conoce. Yo el otro día brujuleando por ahí, porque James Caan era un tipo extraordinario. ¿Tú sabes qué idioma hablaba? ¿Tú sabes el yiddish lo que es?
No, ¿qué es eso?
El yiddish. El yiddish, es que me gustan estas cosas porque es un idioma que hablaba James Cagney. James Cagney se educó en un barrio hebreo en Nueva York. Uh-huh. Bueno, pues el yiddish es un idioma que antes del holocausto se hablaba en los países del este y en Alemania por los hebreos. Y era un dialecto del alemán en el que había palabras judías. Había palabras hebreas y actualmente lo hablan 200.000 personas. Bueno, pues este tío en días aprendió el yiddish y lo hablaba con actores como, por ejemplo, John Garfield, que era de la misma cuerda. Fíjate qué tío más extraordinario, ¿no? Bueno, pues la película, ya te digo, que solamente por ver bailar a este hombre, curiosamente se le propusieron por 3 Oscars, por Ángeles con cuerdas sucias, por American Dandy, ¿Y por cuál era otra? O me quieres o me dejas, ¿no? Lo pusieron 3 veces al Oscar. El único Oscar que se llevó fue American Dandy. Y era un papel de bailarín.
¡Carambas!
Un papel de bailarín. Y tú fíjate, siempre que nos recordemos a James Cagney, siempre estos papeles de tal, de gángster, de... Pero era un tío que hacía de todo, hacía películas de gángster, hacía, fíjate, 1, 2, 3 que le hemos traído aquí, hacía comedias, hacía papeles de gángster, hacía papeles de vaquero, hacía dramas, hacía de todo.
O sea, polivalente total.
Polivalente. Dicen que uno de los 10 mejores actores que han pasado siempre por Hollywood. Y cuando yo hablo de Orson Welles, ya lo me relata muchas veces, le decían a John Welles, ¿quién es el mejor director de cine? Y los 4 mejores directores del cine, y él decía, John Ford. Y cuando le preguntaron, ¿qué opinas de James Cagney? No dijo 4 veces, lo veo, dijo, el mejor actor que he visto delante de una cámara.
Fíjate.
Y eso lo decía Orson Welles.
La película es Los peligros de la gloria, ¿eh?
Pedírmela es sesioncontinua@gmail.com.
Y el concurso, a ver, pregunta número 1. Es una misma película, ¿eh? Vamos a poner dos pistas. Una, la banda sonora. Y ahí paramos un segundito para que no la pille usted esposada. Seguimos un poco más.
Hoy no podremos salir.
Juguemos a algo dentro de casa.
¿A qué podemos jugar, Bo?
Podríamos jugar al rey Arturo y a sus caballeros de la tabla redonda.
¿Cómo se juega eso?
Verás, yo seré el rey Arturo y me meteréis en esta armadura.
A tía Pat no le va a gustar.
Yo cargaré con la culpa cuando se entere. Digby, tú serás Sir Lancelot. John, tú serás Sir Gawain. Isabel será la reina Ginebra. Tú puedes ser el Sir Modred.
¿Quién es Sir Modred?
El caballero que traicionó al rey Arturo.
Ah, eso me gusta.
¿Saben cuál es la película? Pues nada, manden un mail a sesioncontinua@gmail.com. Hay regalos y sobre todo seguir en el concurso premiando, sumando puntos para que en verano podamos otorgarles el premio. Algunos de ustedes, claro. Sesioncontinua@gmail.com. Papa Oso, gracias.
De nada, hasta luego. Oye, ya han acertado dos.
Qué grandes son.
Te lo juro.
Luego seguimos.
Mira, otro chico poniéndose gotas en los ojos. Hoy he visto un montón.
Normal, con tanto ordenador. Por eso yo utilizo Oleomega 7, para retener la humedad natural del organismo. Como tiene vitamina A, las mucosas y la piel se mantienen en condiciones normales, evitando que se resequen.
Oleomega 7, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Cuéntame, Lucía, cuéntame.
¿Recuerdas que el pasado miércoles se manifestaron los taxistas, verdad, sí, en Madrid? Bueno, pues lo han hecho hoy los trabajadores de las VTC. Lo han hecho frente a la sede del Instituto Laboral de la Comunidad de Madrid para exigir, dicen, un convenio propio con el que se dignifique la profesión. También, en palabras suyas, durante una reunión de los agentes sociales. El motivo, dicen, que hay que desbloquear esa negociación porque se están produciendo, también en palabras de los allí manifestantes, de los representantes de las VTC, otro tipo de encuentros o estrangulaciones, a pesar de que se había constituido oficialmente la mesa. Veremos a ver en qué queda todo.
Esto todo tiene un... es muy proceloso, demasiado trabajo.
Y atención a aquellos amantes de los coches históricos, de los vehículos con historia, porque este fin de semana tiene lugar el Salón Internacional Classic Madrid, hoy viernes, mañana sábado y el domingo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. Se puede ir de 10 de la mañana a 8 de la tarde, hoy y mañana, y hasta las 6, pues, el domingo. Y allí van a encontrar, pues, todas esas marcas clásicas, desde Porsche, Hispano-Suiza, Jaguar, Aston Martin, Rolls Royce, Bentley, Alfa Romeo. Bueno,
hacerte selfies en la Casa de Campo, pabellón de cristal.
Más cosas, el Museo del Prado va a ofrecer a las personas con discapacidad auditiva que utilizan audífonos e implantes bucles de inducción magnética portátiles. Estos sistemas, que serán de tipo collar, van a permitir a los usuarios tener acceso a la información proporcionada por las audioguías de la Pinacoteca. Bueno, pues más accesible, claro que sí, el Museo del Prado, uno de los mejores del mundo.
Sí, señor, 200 años del Prado.
Bueno, Metro ya está formando a los primeros 45 maquinistas de los 300 que se incorporarán a la plantilla, así que ese relevo generacional gradual se está produciendo y para que el servicio no cambie y sea perfecto.
Titular.
Trabajadores municipales de Leganés han terminado su encierro este viernes tras 24 horas para preparar movilizaciones y pares. Es decir, no se van porque llegan a un acuerdo, sino porque preparan más cosas.
Llegamos al momento en el que les van a contar nuestros amigos y compañeros más noticias. Nosotros cerramos el chiringuito hasta lunes. Feliz fin de semana. Kilómetro Cero, lo más cercano a ti, vuelve cada día de lunes a viernes de 12 a 1 y media.
Kilómetro Cero, con Jaume Sagalés.